El graffiti de Radio Euskadi presenta Beotxik en la tumbona. Vida personal de los compositores de las canciones del verano. Les conocemos por sus canciones, ahora les conoceremos de verdad.
Carmele Elizaran, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon.
Borja Moya, arratsaldeon.
Aloha, Galder.
Aloha, aloha. Mucho más propio. Bueno, yo creo que la careta introductoria, pues ya se explica muy bien qué es lo que vamos a hacer este verano, pero Borja, quizá quieras añadir alguna explicación más.
Pues sí, yo creo que nos tenemos que alejar un poco de la elegancia de esta careta, que da un poco isla paradisíaca, tranquila, poca gente, tal. Vamos a la parte más sórdida del verano, al verano de Benidorm, al verano de la caspa, al verano de la canción del verano, del tinto de verano, de la sangría, de ese tipo de verano de clichés, de masificaciones y de turismo.
¿Qué quieres decir? ¿Que hay que cambiar la careta?
No, en absoluto. Simplemente que es por un poco pues vamos a romper este...
He tenido una idea. No, para, respecto a la careta, quiero decir.
Ah, vale,
pero ya será para la semana que viene. Vale.
Decir que por introducir un poco el objetivo de la sección es hablar de canciones del verano, lógicamente, pero de indagar un poco más sobre las personas que están detrás de las canciones del verano, sobre la vida personal de esos compositores que se conocen pues por los... lógicamente ahora vamos a hablar de una época en la que estaba pues este tipo de espectáculos de variedades, donde salían en noches de fiestas y demás, y ese tipo de...
Sí, mucha pluma y lentejuela,
mucha pluma y lentejuela,
¿no?
exactamente.
Puedes decirlo, José Luis Moreno también.
Pues, es que justo cuando he dicho noche de fiesta justo me he acordado de este tema.
Evidentemente.
Bueno, pues el concepto de canción del verano hay que decir que nació en Italia, en Italia, que también tiene el tema del Festival de la Canción de San Remo, en invierno entonces se les ocurrió, pues, ¿y por qué no hacemos otro para elegir la mejor canción del verano, ¿no? Entonces, el concurso, que era una especie de concurso para elegir desde el punto de vista pues democrático, un punto de vista desde un jurado, cuál era la canción del verano, y se llamó Un disco per l'estate, un disco para el verano, que se componía de dos fases. La primera se emitía por radio y la fase final era televisada por la RAI, ¿no? Y en España pues también se dijo, bueno, pues podemos hacer algo parecido. Lo que pasa es que hubo un poco de disgregación, porque pues el Festival del Mediterráneo, el Festival de Benidorm, un montón de festivales, al final no se ponían de acuerdo. Total, ¿quién decidía? El público. Los CDs de las gasolineras. Eso era lo que marcaba...
Los casetes,
los
perdóname.
Casetes, los casetes, exacto, los CDs. He tirado muy alto. Y ya, pues una vez que hemos introducido esto, que vamos a hablar de canciones del verano, pero sobre todo de la vida personal de las personas que están detrás de esas canciones, vamos a arrancar con el primer tema.
Esto arrasó, ¿no? En San Remo, ¿no?
Esto arrasó, esto lo ponían en la Pachá, en el Penélope, en todos los lados. No, evidentemente no, Galder. Esto es el concierto para clarinete en la mayor de Mozart, pero es que...
Pero porque algún motivo habrá, ¿no?
Claro,
para haberlo escuchado.
Exactamente. Y es que tal vez no asocies a este compositor de Canción del Verano con este concierto para clarinete, pero igual si te digo Macumba, el Bimbo, el Africano, Carnaval, Carnaval, el Negro no puede, la Barbacoa, el Chiringuito, yo creo que ya... Se van formando palabras en tu mente que dicen Georgie Dan, clarísimamente.
Palabras o conceptos. Sí, sí.
Pero lo que seguramente muchos no saben de Georgie Dan...
Incluso el olor al bronceador.
Al bronceador,
¿no?
ese olorcete. Sí. Bueno, centrémonos en el personaje que vamos a traer hoy, que es, en este caso, Georgie Dan. Y es que, ¿por qué hemos puesto el concepto para clarinete de Mozart? Pues porque Georgie Dan, ahí donde le ves, estudió en el Conservatorio de París y era un consumado clarinetista que hizo varias oposiciones para orquestas y estuvo bastante metido en el mundo de jazz del París de los años 60-70. Anda. Con lo cual, que era un concertista clásico. Es decir, luego ya se desvió por lo que sea. Bueno, se desvió por lo que sea, no. Él aporta una justificación en una entrevista que le hacen y él dice que él era, cuando era profesor de primaria, de música,
¿sí? Pues
se le ocurría de alguna manera pues hacer este tipo de música graciosa, saltarina, con letras pegadizas, un poco para motivar a sus alumnos a que también hicieran lo propio. Pero él estudió 9 años en el Conservatorio de París, venía de familia de músicos y de alguna manera tocaba también el saxofón y el acordeón. Y ya digo que estuvo con todos los grandes del jazz de París y, de hecho, La revista, la prestigiosa revista de jazz les premió por uno de los conciertos que hicieron, la revista Blue Note. Entonces, claro, al final, pues dices, ¿y por qué le dio por esta faena? Pues porque quería motivar a sus alumnos a componer como él.
Fíjate, esto está muy bien, Borja, porque de repente, ¿no? Mucha gente piensa en Georgie Dan y, bueno, y no sabíamos, ¿no? Fíjate la carrera que tenía, ¿no? O la carrera que tiene, ¿no?
Exactamente.
Como músico.
Se la asocia, pues hace cuatro
exacto.
cosas, no. Es una persona que, además, en una entrevista dice él, literalmente, yo nunca he sido de do mi sol do, ¿eh? Sé de armonía. Luego empecé a hacer canciones para los demás y me lancé a los festivales. O sea, él, comprendiendo lo que había, dijo, voy a dedicarme a esto con cabeza. No era uno de estos de autotune y cuatro acordes. Quiero decir que era un tío que, independientemente de lo que podría hacer, era capaz de mucho más.
Claro, pero para hacer hits también, evidentemente, hay que saber también,
por
¿no?
supuesto, de por música, supuestísimo, ¿no? Claro, por supuestísimo. Claro. Es que, además, Georgie Dan desembarcó en España en el 65 para participar, no en San Remo, evidentemente, sino en el Festival de la Canción del Mediterráneo, que en este caso iba representando a Francia, porque Georgie Dan es francés, estudió en París y nació en París. Y se presentó con la canción Tu te quoise. Tenía entonces 25 años. Y a partir de ese momento se enamoró de España y se afincó. Pero tendrían que pasar 4 años para su primer éxito, que era el Casachoc. Esto donde iba demostrando que los bailes pues no iban a pasar desapercibidos con ese grupo de coristas que siempre la acompañaban. Y ojo con el grupo de coristas, porque precisamente se casó años después con una de las coristas que bailaba a su alrededor. Y tuvo dos hijos, con lo cual que ya se afincó en España permanentemente, casándose con una de sus coristas. Pero yo creo que podemos prescindir ahora para hablar un poco más de Georgie Dan y su época como rey de la canción del verano que es, porque está, a pesar de que hay canciones del verano que vienen, que van, que tal, durante los años 70 y 80, el verano no era verano sin canciones como esta.
Decírselo a mi papá. Mami, yo me acuesto tranquila, me tapo de cabeza y el dedo me destapa. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro?
Lo de las letras es un punto y aparte. Se conoce que esto en el Conservatorio de París pues no lo enseñaban.
No. Esto ya era una cosa, vamos, muy personalista y de Georgie Dan. Pero yo creo que escuchando esto, te imaginas estos platós que había con un montón de mesas redondas, de gente palmoteando como focas al ritmo de la música como si no hubiera un mañana. Es que esto era el verano de aquella
época. Con palmeras de atrezo.
Claro. Es que esto era el verano en aquella
época.
No
se llamaban los flamencos rosas por aquella
época,
¿no?
Pero ahora, menos mal, porque ya es lo único que faltaba.
Hombre, hubiera estado petao, ¿no?
De flamenco, pink flamingos. Era todo, pero con las bailarinas que entraban, que salían, los regidores de la época se tenían que volver locos, porque lo mismo venía luego un ventríloco que un humorista, que un malabarista, o sea, era algo de verdad que era para ver y pertenece a una época, bueno, más feliz o más para otros, pero bueno.
Otra época.
Para Georgie Dan seguro que sí, porque digamos que a partir de los 80, ya entrando a los 90, ya no levantó tanta cabeza, intentó volver a las listas de éxitos, pero a pesar de que sacó temas como La cerveza, Viva el vino o Buen Rollinsky, que fue su apuesta para el Mundial de Rusia, que fue hace no mucho, no caló ni en España ni en Latinoamérica. Y ahora mismo pues el cantante vive en Madrid con sus tres hijos, con ganas de seguir trabajando y regresar a ser la canción del verano como antaño. Y digamos que no creas que dices Georgie Dan sinónimo de éxito, pero en las discográficas le ponían pegas, porque además uno de los éxitos más que uno le viene directamente es el del Chiringuito. Sí. Pero ¿qué pasa? Que el Chiringuito lo sacó justo el año que se promulgaba la ley de costas, o que entraba en vigor la ley de costas, que era todo el tema de los chiringuitos, qué iban a hacer, si los iban a quitar, no los iban a quitar, los iban a dejar. Entonces la discográfica dijo, hombre, igual es un poco pitorreo.
Pero, perdona,
los chiringuitos están en pie de guerra,
ya.
Cantar el chiringuito. Entonces era un poco. Y la discográfica le puso pegas, y Georgie Dan dijo, sácala adelante. Y fue un completo éxito.
Sí, desde luego fue otra canción del verano. Pero sí que parece, ¿no?, que compuso una, musicalmente hablando, y luego ha hecho variaciones, ¿no?
Tal cual, porque el chiringuito y la barbacoa tampoco es que sean...
Pues eso.
Quiero decir, al final, el chiringuito y la barbacoa básicamente es exactamente lo mismo. Pero bueno, supo explotar lo que viene siendo el éxito, porque básicamente el chiringuito salió en el 88 y la barbacoa al año siguiente. Tampoco hubo mucha solución de continuidad. Pero cuando ya digo, la discográfica, en una entrevista, él cuenta que le llamó y le dijo, es una broma, Giorgi. O sea, esta canción es una broma. Dijo, ¿a dónde hemos llegado? ¿Se te ha acabado la inspiración? O sea, le llegaron a plantear eso porque dijo, a ver, y fue un completo éxito de ventas, no solo en España, sino en Holanda, en Bélgica y en Grecia. Y dice él que la discográfica le acabó regalando un reloj de oro por haberle dado este zasca, por así decirlo, proverbial, de decir, mira, yo tenía razón y tú no.
Bueno,
pues este es Giorgi Dance.
Este es Giorgi Dance, qué buen Rojinski nos ha dado.
Buen Rojinski.
¿Con quién tenemos que ir ahora?
Pues yo creo, mira, ahora mismo hay algunos cantantes que ya pues se desvanecen en el tema. Oyes la canción, pero no sabes identificar al cantante que es. Mm. Y sin embargo hay otros cantantes que tienen, pues tú, yo soy Diego Galder, una S puesta en el pecho y cantoncillos rojos y capa roja.
Superman.
Bueno, pues vamos a desenmascarar hoy a un Superman.
¡Oh! Toma ya, pero ¿qué Superman es este?
Un Superman con gafas, ropa extravagante. ¿Verdad, Carmele?
Sí.
No sé qué Superman es.
Si te digo King Africa.
Ah, sí, entonces ya sé quién es, vale. ¿Y por qué lo de Superman?
Superman, porque evidentemente tú no sabes quién es King Africa. King Africa tiene unos atributos, pues ya digo, es dos caftanes enormes con unos colores psicodélicos, unos sombreros graciosetes, unas gafas, pero dices, ¿y quién es King Africa, no? Hoy vamos a desenmascarar al Clark Kent que hay detrás de King Africa.
Vale, estupendo. Es un poco One Hit Wonder también, ¿no? King Africa, ¿no?
No te creas, ¿eh?
Ah, no.
Está más omnipresente de lo que piensas.
Vale. Bueno, pues contadnos, cuéntanos, Carmele.
Pues King Africa, aunque parezca mentira, en sus inicios era una banda en Argentina. Y el King Africa que conocemos aquí hoy en día no es el primer cantante que hubo. El primer cantante era un tal Marvin Lacré, que estuvo cantando desde el 92 hasta el 96. Y luego ya es cuando vino Alan Duffy, que es el cantante que conocemos nosotros como King Africa.
Ese es el nombre, Alan Duffy.
Alan Duffy.
Clark Kent detrás de Superman.
Vale. Pero es un producto, por lo tanto, King Africa, ¿no? Vale.
Sí. Es más, el cantante este ni siquiera empezó cantando la bomba y este estilo de música, sino en sus inicios cantaba rock.
Ah, vale, un rockero, vale. Detrás de King Africa hay un gran rockero, por lo tanto.
Al parecer sí. Luego ya no sé si se desvió o qué, pero... Y luego pues hizo varias canciones, entre ellas pues...
La
que podemos escuchar ahora.
Sensual.
Un movimiento sensual.
Sensual.
Un movimiento muy sexy.
Sexy.
Un movimiento muy sexy.
Sexy.
Y aquí se viene azul con este baile que es una bomba.
Para bailar esto es una
bomba.
Para gozar esto es una
bomba.
Para menear esto es una
bomba.
Y las mujeres lo bailan así.
¿Qué más nos cuentas de King Africa, Carmele?
Pues de King Africa.
O de Alan.
De Alan Duffy, pues que hoy en día es un disc jockey de House, o ha llegado a ser disc jockey, que vive entre Valladolid y Málaga. Que los días, cuando hace frío en Valladolid, prefiere irse para pa Málaga.
Claro, al calorcito.
Y que aunque parezca mentira, si buscas en redes sociales, hay dos King Africa diferentes. El que en sus inicios cantaba, que hoy en día está fincado en Argentina, y el King Africa que conocemos nosotros.
¡Anda!
Pues os digo de los superhéroes, que al final le pones los atributos y al final no sabes quién es quién.
Bueno, pues hoy hemos conocido a King Africa y a Giorgi Dance en la música sobre la maca con Beochik. Carmele Borja, Eskerrik Asko, este buruón.
Suri Galder.
Sí.
Habéis puesto el pabellón alto, voy a ver qué traéis la semana que viene.
Ya verás, Galder, porque la verdad es que la sección viene calentita.
A ver.